Vamos a continuar con Romanos capítulo 10. Los invito entonces, hermanos, con alegría, con gozo, a abrir sus Biblias en Romanos capítulo número 10. Como ya lo hemos anticipado, estamos casi llegando al final de este tremendo capítulo, el capítulo 10 de Romanos. Entonces vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 10, versículos 16 y 17, para seguir nuestro recorrido, nuestro avance. Dice así Romanos capítulo número 10, versos 16 y 17, en el nombre del Señor Jesús. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablábamos sobre la fuente de este pasaje que acabamos de leer en el versículo número 16? ¿De dónde Pablo extrae esta frase? Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Se acuerda del pasaje de Isaías? El gran pasaje que creo que todos lo recordamos con mucho cariño, con mucha alegría, pero también con emoción, no sé, nos conmueve el pasaje de Isaías 53, los padecimientos del Mesías. Es el capítulo 53 que los judíos hasta el día de hoy no pueden entender, ¿ya? Es importante recordar eso porque cuando lleguemos a los pasajes posteriores, básicamente versículo 19 en adelante, el apóstol retoma directamente el asunto de Israel, aunque nunca se ha desviado la atención. Pero directamente habla de Israel como pueblo, con un nombre propio. Y esto es muy importante porque nosotros creemos, hermanos, en la doctrina que pregona esta iglesia local, así como muchos hermanos, otra iglesia, que hay redención para Israel. Israel no pasa a ser solamente un ejemplo del pueblo de Dios, y que nosotros de alguna manera como iglesia, siendo gentiles, cuando digo gentiles significa que no somos judíos, pasamos a ser la Israel espiritual. Esa no es la doctrina correcta, no es la doctrina bíblica. Creemos que Dios promete redención para su pueblo llamado Israel. Por eso que sostenemos con firmeza, y esto es bueno decirlo siempre, mantenemos con firmeza la doctrina de que Dios tiene estos dos pueblos que en definitiva van a ser un solo pueblo, vamos a coexistir con Israel, ¿cierto? Un pueblo terrenal con sus promesas que están vigentes, promesas terrenales, y la iglesia, un pueblo espiritual con promesas celestiales. No hay que confundir estos dos pueblos. El trato es distinto, los planes son distintos, aunque el plan de redención y los principios de redención serán exactamente igual. Israel va a ser salvo solamente por la fe, por la gracia de Dios. Bien, entonces esta palabra que dice el apóstol Pablo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nos abre un comentario muy importante. Todos sabemos que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Nosotros mismos cuando predicábamos al Evangelio veíamos, ¿cierto?, que no todos prestaban atención al Evangelio. Y en otro tiempo nosotros también éramos indiferentes ante el Evangelio. Y ahora para nosotros el Evangelio es nuestra vida. Por lo tanto, nunca debemos desmotivarnos el ver que la gente pasa indiferente, no nos hace caso o nos da con la puerta en las narices, nuestras propias familias. Porque no sabemos si el Señor tiene preparado y en sus planes soberanos tiene considerado nuestras familias o parte de ellas. Debemos predicar el Evangelio sin dudar y creyendo que la obra no la hace el predicador, no la hace la iglesia, no la hace... como hoy día se hacen eventos que atraen a la gente, no, nada de eso tiene poder, aunque prestemos todo el entusiasmo, ¿no es cierto?, para evangelizar, el poder sigue siendo única y exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no todos van a creer al Evangelio. Habíamos conversado un poquito de la palabra predicación. Es muy importante la etimología de las palabras, ¿cierto?, porque nos como que encierran un contenido más profundo. Predicación lleva consigo la idea de anunciar lo que viene. Predicación es como una palabra compuesta, predecir. Es decir, el Evangelio no solamente se centra en el pasado o en el presente, como el día de hoy, lamentablemente vemos una cristiandad bastante multitudinaria que se centra exclusivamente en el presente. nos acordábamos de eso porque voy a hacer una pausa. Hoy día se hace mucho énfasis de cómo cambiamos el mundo. Yo creo que todos nosotros quisiéramos que el mundo cambiara. Quisiéramos que Chile, esta gran frase que los que llevamos un tiempo en el Evangelio la venimos escuchando de hace años, que Chile fuera para Cristo, ¿cierto? Que los gobernantes se convirtieran en el parlamento y todo y vivir en el paraíso aquí en la tierra. Pero ese deseo que puede ser sincero, bien intencionado, se contrapone con lo que enseña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es solamente una guía para vivir el presente y forjar nuestro destino. La palabra de Dios nos anticipa lo que viene, hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos, no solamente hablamos del pasado, de la creación, de lo que vivió Israel, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, que es nuestro centro de la predicación, sino que también anunciamos lo que viene. Es el todo de la predicación. El apóstol Pablo se lo dijo así a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, en consonancia con lo que el mismo Salvador enseñó. Cuando dice ahí en Mateo 28, ¿no es cierto? Dice que predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No algunas, no las que nos gustan, sino que todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos todo el consejo de Dios es toda la escritura. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es útil, ¿cierto? Y útil para, es inspirada por Dios, dice primero, y útil para enseñar, redarguir, instruir, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la escritura es útil, hermano. De repente cuando en su tiempo hojeé un poco el libro de Números, y uno humanamente se pregunta, ¿cuál es el objetivo del libro de Números cuando comienza una serie de nombres? Pero hay utilidad en eso. Hay que empezar a descubrir cuál es el propósito de que Dios nos reveló eso. Ningún libro está de más. Y lo otro que quiero enfatizar es que todo lo que está revelado nos debe satisfacer. Muchas cosas no las podemos responder. Pero ahí tenemos que pedirle al Señor mucha humildad para que nos satisfaga lo que Él quiso revelar. Porque lo que Él reveló es lo que necesitamos saber. Y todas las cosas secretas, como dice Deuteronomio, le pertenecen a Él. Y ya las comprenderemos cuando estemos en la gloria. ¿Me entiende? Entonces, este conjunto que se llama predicación tiene que ver con este mensaje. ¿Quién ha oído este anuncio? Sabemos que no todos van a oír. La semana pasada nos centramos en algunos pasajes, por ejemplo, Hechos capítulo 13. Cuando Pablo predica, dice que creyeron solamente los que estaban ordenados. Aparece una palabra muy importante que tiene que ver con un decreto. Cuando habla ahí en el capítulo 13, versículo 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Le damos gracias al Señor que nosotros creímos porque estábamos ordenados. Una vez dijo un predicador, la salvación, porque uno como humano trata de implicar estas cosas eternas, ¿no es cierto? La salvación, el paso de un estado a otro, es decir, de las tinieblas a su luz admirable, es como cruzar una puerta. El propio Señor dijo, la puerta, ¿cierto? Entrad por la puerta estrecha. Entonces en esa puerta, en el dintel de entrada, dice, por gracia sois salvos. Y nosotros entramos por esa puerta por pura gracia. Pero al otro lado de la puerta, cuando ya estamos adentro, descubrimos que éramos escogidos. Entonces el predicador así hace énfasis. Hoy día nosotros hacemos un llamado general. Venid a mí, dice el Señor, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuando el pecador va contrito, humillado a la presencia de Dios, y entra por esta puerta, después descubre que no era mérito de él entrar por la puerta, sino que había sido escogido, había sido ordenado para salvación. Es tan profunda la enseñanza del Evangelio que vamos entendiendo en virtud de los pasajes bíblicos que nosotros fuimos a Cristo arrastrados por el Padre. Es decir, nosotros no fuimos porque decidimos ir a Él, sino que Él contra nuestra voluntad nos arrastró. Yo me acordaba de un pasaje que es la parábola de las bodas, de las fiestas, cuando el padre manda a sus criados a buscar invitados que vengan a las bodas, ¿ya? La gran cena, así se llama. Y todos con excusas, el hombre no quiere venir. ¿Y sabe por qué el hombre no quiere venir? Porque está muerto, no tiene ningún interés espiritual. Dicho muy de paso, nosotros a veces pensamos que no estamos siendo efectivos con el Evangelio cuando la gente no nos quiere escuchar. Creo que el mejor síntoma de que estamos predicando el Evangelio verdadero es cuando la gente no nos quiere escuchar. Y solamente la gente que es obra de la gracia de Dios, que su corazón, como ya lo hemos dicho aquí en Romanos 10, es cambiado, es mudado, transformado, esa persona entra en este camino de salvación, es decir, obedece a este anuncio. Entonces, los criados iban a buscar invitados y nadie quería venir. Y al final de todo, el dueño de casa, el soberano, dice, fuérzalos a entrar. Así nosotros estamos aquí, hermanos, forzados. El profeta Jeremías dice, me sedujiste y fui seducido. Este es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios nos constriñe, nos atrae con un lazo. Nosotros queríamos huir del Salvador, ¿o no era así, hermanos? Usted podrá decir, yo tenía una vida religiosa, yo tenía un buen estilo de vida, pero eso no quitaba en nada la condición de pecadores condenados en la que estábamos antes de Cristo. Y Él salió a nuestro encuentro, hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que el Salvador, el Rey de la Gloria, haya salido con un lazo de amor a buscarte? El plan soberano de Dios. Aquí aparecen estos gentiles que estaban siendo objeto de la gracia de Dios por un decreto supremo, el supremo decreto del soberano, ordenados para vida eterna. Vimos también el pasaje de Hechos capítulo 28, ¿se acuerda? Hechos capítulo 28, versículo 23, no sé si lo vimos ese, ¿no? ¿Sí? Ah, 17 primero, sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Número 17. Versículo número 30. Sí, no faltó ese, sí. Muy bien, gracias, hermano. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense que aquí con este pasaje, entre otros, descubrimos que el Evangelio no es una invitación. Nosotros humanamente podríamos decirlo así. Uno de los grandes temas nuestros, grandes problemas que tenemos con nosotros al momento de presentar el Evangelio, es que queremos siempre agradar al hombre, agradar a la gente. Y el Evangelio en sí mismo es confrontacional. Entonces, cuando nosotros empezamos a adornar el Evangelio, vamos cayendo en una idea humana de que nuestro argumento va a ser en definitiva el que va a cautivar la mente, el corazón y la voluntad del individuo. Pero permítame decirle, hermano, que nosotros no tenemos ninguna capacidad para convertir a nadie. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor valentía de predicar el Evangelio tal cual está escrito. Y de alguna manera proclamar el poderoso arrepentido porque el reino de los cielos se acercaba. Así predicaba el Señor, así predicaban sus apóstoles. Es decir, el Evangelio no es una invitación, una rogativa. Hoy día se presenta un Cristo rogativo. Acéptenme, por favor. Yo no tengo poder para cambiarlos. De alguna manera, eso es lo que se está diciendo. Yo morí en la cruz, dice el Señor. Yo derramé hasta la última gota de mi sangre, pero no tengo poder porque la decisión la tienes tú. Eso es absurdo. La criatura, hermanos, no tiene poder de decidir. Está muerta. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí dice el texto que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Que es lo mismo que dice Pablo a los romanos, en el sentido de que hay un anuncio en el imperativo, pero dice, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quiénes son los que obedecen a este anuncio? ¿Quiénes son los que obedecen a este imperativo? Solamente aquellos que han sido objetos, vuelvo a decir, de la gracia de Dios, que su corazón ha sido transformado y que sus oídos han sido abiertos. Eso tiene armonía en la interpretación. El Señor decía, los que tienen oídos para oír, oigan. El resto no puede oír. Por eso, hermanos, no nos jactamos de nada, porque es una obra de principio a fin del Señor. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él lo ha hecho todo, absolutamente todo. Él lo dijo desde la cruz. La sexta frase desde la cruz fue precisamente esa. Consumado es. Consumado está. No hay nada más que agregar. Nosotros ahora estamos en los brazos del Salvador. Estamos en el amor de Dios, como dice, y lo estudiamos en su oportunidad, Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Hambre? ¿Desnudez? Nada. Ni lo que existe, ni lo que existirá, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, resumiendo este pasaje número 17, Hechos 17, yo les comentaba que Pablo llega a una región griega, todavía bajo el dominio romano, evidentemente, y es tan interesante, hermanos, porque la sociedad griega básicamente se alimentaba mucho del intelectualismo y de la sabiduría de hombres. Por ejemplo, ahí mismo lo que mencionábamos la otra vez, vea lo que dice el versículo 18, Hechos 17, 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Note usted, Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Mire lo que dice el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Interesante, la gente busca algo nuevo, algo que le renueve la noticia que ya tenían o que arrastraban de años. La gente busca novedades. Por eso que, muy dicho de paso, pero la iglesia ya hace décadas viene con cosas nuevas. Nueva alabanza, nueva manera de reunirse, nueva manera de orar, y podríamos citar cada argumento, pero no es nuestro tema hoy día. Es decir, siempre hay una especie de renovación. La gente busca renovar todo, porque hay una insatisfacción. Pero le damos gracias al Señor que el Evangelio lo llena todo. No necesitamos nada nuevo. Y Pablo no llegó a predicar algo nuevo, aunque para ellos a lo mejor por primera vez que lo oían. Pero es el Evangelio que ha perdurado por milenios, hasta que Cristo vuelva y va a ser el Evangelio eterno. Entonces, él no menguó. Lo que quiero enfatizar para pasar al siguiente pasaje es que él no menguó de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo a la cultura. Porque quiero de alguna manera dejar en claro, hermanos, que el Señor nos ayude a ser sumiso en eso, de que hoy día se habla muy abiertamente de que la iglesia se tiene que adaptar a la cultura y se tiene que adaptar al contexto social. Entonces, si usted le va a enseñar a un intelectual, usted no puede ir a hablarle de que nosotros somos creados del polvo de la tierra y punto. Así enseñan hoy día, hermano. ¿Pero será el camino correcto? Si nosotros decimos este mensaje crudo y literal, que dice que el Señor tomó un puñado de polvo y creó al hombre, va a ofender al intelectual, estamos diciendo que su palabra no es todo suficiente para convertir el alma. Hermanos, creo que estamos cerrando el blanco, estamos errando el camino. Nosotros tenemos que defender las Escrituras primeramente en su valor literal. Pablo llegó a Atenas lleno de filósofos, imagínense ustedes, no sé, yo me voy a imaginar una especie de caricatura, todos con estas túnicas y con los laureles en la cabeza, ¿cierto?, comiéndose un yogur griego. Imagínenselo ahí. Y llega Pablo hablando de Cristo crucificado. ¡Qué escándalo más grande, hermanos, para ellos! Pablo lo dijo a los corintios, yo no me he propuesto hablar o saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. Locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. Mire, para terminar este pasaje, versículo número 32, Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. entre burlas e indiferencia. Pero el versículo 34 trae consuelo, porque siempre el Evangelio tiene un propósito de acuerdo a lo que Dios establece, ¿no es cierto? Isaías 55 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará todo lo que yo quiera, ¿cierto? Y cumplirá el objetivo eficazmente, como lo dice el autor de Hebreos también. Versículo 34 dice, más algunos creyeron. No todos creyeron, ¿se da cuenta? Esa es la base de nuestro análisis. Pablo dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Citando al profeta Isaías. No todos creyeron. Aquí dice, algunos creyeron. Yo sé, hermanos, que nos gustaría que todos creyeran, que todo este pasaje se convirtiera. Entonces el hombre busca fórmulas cómo convertir el pasaje. Sabemos que no todos van a creer, hermano. Entonces nuestras convicciones son probadas. Dice acá, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Se da cuenta? Pablo predicó el Evangelio, estamos hablando del apóstol Pablo, y no todos creyeron, solamente algunos. Vamos al capítulo 24 ahora, hermanos. Al capítulo número 24, perdón, 28, ¿cierto? 28. Este pasaje es apasionante por lo que vive Pablo. Vamos a dar lectura al versículo 23. 23, ya terminando el libro de los Hechos. En adelante, dice así. Hechos 28, 23 al 24. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miren lo que dice el versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Nosotros podríamos juzgar el día de hoy, le faltó alguna estrategia por ahí a Pablo, ¿cierto? A lo mejor le faltó luces, un grupo musical, algo que sea más cultural, como hoy día los doctores nos están enseñando, hermanos, perdóneme que haga este énfasis, pero no hay una barbaridad más grande que enseñar a los hermanos y a la iglesia de que el Señor necesita del arte para convertir al mundo. Hermano, él no necesita de nada. Los mismos que pregonan la soberanía de Dios están enseñando hoy día que él no puede prescindir del arte. Mientras el profeta Jeremías decía en el capítulo 10, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres, ahí está implícita la palabra cultura, las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Son vanidad. El pueblo de Israel tuvo que lidiar constantemente, en realidad Dios con Israel, porque el pueblo constantemente se veía seducido por las culturas de los pueblos y adoptaba las culturas de los pueblos. De la misma forma, hoy día la iglesia comete el mismo error. Pero volvamos a los principios, volvamos a lo que es puro. El apóstol Pablo ya en el ocaso de su carrera, ya está en Roma, él muere en Roma, encarcelado después, dice la historia secular que él es decapitado. Nos acordábamos de esto. Segunda Timoteo 4, él ya está solo, se está despidiendo. Esa epístola a Timoteo la escribe de la cárcel. Está ya en el ocaso de su carrera. Uno podría decir, ¿qué pasó con Pablo? Quedó solo. No quedó con una mega iglesia al lado. Todo se terminó, podríamos decir. Pero el Evangelio no fracasó. El Evangelio nunca ha fracasado. Porque no es una institución, no es un edificio. Es el poder de Dios, como lo dice el propio Pablo. Entonces Pablo termina solo, solamente Lucas estaba con él, ¿se acuerda? Todos me desampararon, Demas amó más el mundo, y todos me dejaron. Y más encima, en una cárcel existía un tal, ¿se acuerda? Alejandro, el calderero, que le había causado muchos males. Entonces vemos nosotros que la tónica es la misma, no todos van a creer. No existe un concepto de evangelio explosivo y que podamos convertir con técnica y estrategia a todo el mundo. No todos van a oír al evangelio. Por eso que con esto aprendemos lo siguiente, tenemos que ser fiel al verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio va a hacer efecto en aquellos corazones, ¿cierto? Donde el Señor va a hacer una obra sobrenatural. Entonces, aquí está en Roma, enseñando. Buscaron un día donde él les podía enseñar, les testificaba, me imagino la pasión de enseñar las escrituras. Sin embargo, versículo 24 dice, algunos asentían, es como decir, sí, aprobaban lo que él estaba diciendo, pero otros definitivamente no creían. Aquí no hay un fracaso de Pablo, sino que está ratificando lo que él mismo enseñó. No todos van a creer al Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 10. Volvamos allá, por favor. Ya hemos leído tres pasajes como argumento de lo que dice el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿cierto? Ahora, quiero detenerme en la palabra obedecer, obediencia. Es increíble entender que el Evangelio no es una invitación. Una invitación no es impositiva. A usted cuando recibe estas invitaciones, tiene un rango de libertad de aceptarla o no, ¿no es cierto? Tiene un libre albedrío de decir, lo acepto o no. Pero el Evangelio no es una invitación, no aparece en ninguna parte como invitación, sino que es un imperativo, lo leíamos en Hechos 17. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Ahora, ¿cómo entendemos qué ocurrió con nosotros? Fuimos mejores, fuimos más obedientes, tuvimos un grado de piedad que mi vecino o mi familiar no tenía, de ninguna forma, ¿no es cierto? Mire, vea lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo número 1. Vamos a detenernos un poquito en esto de la obediencia. Antes de pasar al siguiente versículo. Dice así, versículo 2, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, mire lo que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Mire la tremenda doctrina que aparece en un puro versículo. El apóstol Pedro se está dirigiendo a los expatriados, los que estaban viviendo lejos de su tierra. Por eso que les llama más adelante, os ruego como a peregrinos y extranjeros. Aunque nosotros no hemos vivido la expatriación o el destierro o la exilación, como se quiera llamarlo, nosotros somos expatriados. Nosotros estamos caminando como verdaderos peregrinos y extranjeros, como advenedizos. El lenguaje es muy hermoso, hermano. Muy de paso, cuando los hermanos de José llegan a Egipto y se revela después ya que eran los hermanos en frente a José, ¿se acuerda? Le presentan al papá. Imagínense, tantos años que no veía a su padre, a Jacob. Y José, debe haber estado lleno de gozo, llevó a su familia a presentarlos al faraón. Un faraón que había sido también objeto de la providencia de Dios en el sentido de sujetar ese corazón pagano para beneficio de su pueblo. Quiero centrarme en esto. Le preguntó el faraón, ¿qué edad tienes? Y sabe cómo responde Jacob, los días de mi peregrinación, son tantos años. Ese lenguaje hermoso, hermano, que está, por decir así, está incrustado, hermano, en las Escrituras desde el Génesis. Enoc caminó con Dios, dice el texto, y desapareció, pues le llevó Dios. El autor de Hebreo dice que fue traspuesto. La palabra traspuesto es tomar en cuerpo y alma, llevado al cielo. Eso significa traspuesto. Esa es una semblanza de lo que va a ser, hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros somos un pueblo peregrino. Y así aparecen otros peregrinos. Entonces, el apóstol Pablo se dirige a estos peregrinos, a estos extranjeros que están expatriados, y les dice, elegidos según la presciencia de Dios. Esta palabra presciencia significa, en términos muy simples, conocimiento anticipado de Dios. Dios conoce todas las cosas desde antes. Nosotros fuimos conocidos por Dios antes de que nos formase en el vientre de nuestra madre. ¿Se acuerda lo que dice Jeremías 1:5? Antes que te formase en el vientre, te conocí. y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es lo mismo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre, ¿no es cierto?, haberme escogido desde el vientre de mi madre y haberme dado como profeta a los gentiles. Es decir, hay una elección soberana que parte desde la eternidad. Entonces, la elección, según la presciencia de Dios, Padre en santificación, versículo 2, pero aquí aparece el propósito de esta elección, que calza de una manera armoniosa con todos los otros pasajes que habla de esto. Dice, elegidos para obedecer. Ahí está la palabra, para obedecer. Fíjese que la palabra obedecer, una palabra griega, obviamente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es una palabra que enseña la idea de ponerse debajo como un súbdito, sometido en cuerpo y alma, ¿cierto?, ante la autoridad suprema de su Señor. Es decir, nosotros nos ponemos subordinados bajo la autoridad de Cristo, bajo el yugo de Cristo. Yo sé que esto abre más y más comentarios. El Señor nos enseñó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que muchos enfatizan la enseñanza de Cristo en lo espectacular que el hombre busca. No sé, multiplicar los alimentos, los panes, los peces, dar la vista a los ciegos, corregir el camino de un cojo, resucitar muertos, hacer milagros. Pero el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Un área que nosotros siempre queremos eludir. Ser manso y humilde no está en nuestro ADN, solamente está en la nueva naturaleza en Cristo. Entonces, cuando hablamos de obediencia, el apóstol Pedro dice que fuimos escogidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo, significa que entramos inmediatamente bajo la autoridad de nuestro Señor. Ahora, cuando se abre este tema de que el Evangelio es un imperativo, es un mandamiento, y a ese mandamiento debemos obedecer, evidentemente se abre este tema de tal manera que tenemos que buscar más fuentes en las Escrituras para irlo comprendiendo. Y una de ellas es la que citaba, pero quiero que la veamos ahora en lo que nos queda de minuto, para terminar el día de hoy, Mateo capítulo número 11, versículo número 28. Este conocidísimo texto de Mateo 11, 28 en adelante, que a veces se pasa muy por alto, o se malinterpreta lo que literalmente nos está enseñando. Vamos a dar lectura primero. Mateo capítulo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. ¿Cómo entendemos este lenguaje, hermanos? Mire, si algo hemos nosotros siempre enfatizado, es que la enseñanza de Cristo era muy sencilla. Él enseñaba con cosas domésticas. Él hablaba de la vid, él hablaba de la puerta, él hablaba del camino, ¿se acuerda? Hablaba de cosas que el vulgo, vamos a decirlo así, el vulgo, la gente normal, lo relacionaba con su vida diaria. Pero a pesar de ser un lenguaje tan sencillo, no era menos profundo. Aquí él está tomando un ejemplo para un pueblo agricultor, eminentemente Israel, un pueblo agricultor que cultivaba la tierra, que criaba animales. Él está tomando el ejemplo de una yunta de bueyes, ¿ya? Él está hablando de un yugo. Y uno aprende tanto de este concepto de la yunta de bueyes, porque cuando nosotros vemos en el campo una yunta de bueyes, uno ve dos bueyes que están tirando una carga, ¿cierto?, avanzando. Aunque ahora se ha ido perdiendo esa tradición, ahora todo lo hacen las máquinas. Pero remontándonos a estos pasajes, incluso por ahí, en el verano pasado nos encontramos con una yunta de bueyes, igual se ven. Uno aprende de esta gente de campo porque Yo le preguntaba directamente a una persona, ¿cómo buscan al buey que va a reemplazar al que ya no sirve para el arado? Entonces tiene ciertas características, lo enyuntan, pero el buey nuevo se rehúsa a someterse al buey viejo y comienza a buscar su propia fuerza, su propia dirección, su propia dinámica. ¿Ya? Por eso que el pasaje ahí de 2 Corintios 6, 14 creo que es, ¿no es cierto? Dice, no os unáis en yugo desigual. El yugo desigual es imposible que pueda unánimemente tirar la carga, que está tomado del Antiguo Testamento. No harás una yunta de un asno y un buey. Es absurdo. Altura distinta, envergadura distinta, dinámica distinta. Aparte que el burro más porfiado que es, ¿cierto? Aunque nosotros no andamos por ahí nomás. Pero ¿qué quiero decir? El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, someterse a Él. Todos los que estamos aquí, hermano, todo cristiano, está en un camino a la obediencia. Estamos aprendiendo a obedecer. El Evangelio en sí mismo es un paso a la obediencia, es un someterse bajo el yugo de Cristo. Entonces lo primero que quiero resaltar, Él dice, venid a mí. No hay otro camino, pero el venir está conjugado en una forma imperativa. Él no está invitando, ni menos rogando a la criatura. Le está ordenando, le está extendiendo un mandamiento, venid a mí. Hermanos, estos días he estado estudiando unos audios de un hermano antiguo. Decía algo muy interesante, las palabras van cambiando en el tiempo, van mutando erróneamente. Antes el pecado era considerado en su aspecto negativo de no hacer lo que debemos hacer. Pero en el transcurso del tiempo los teólogos lo han ido modificando viendo el otro aspecto, que el pecado es no hacer, perdón, es hacer lo que no debemos hacer. ¿Se entiende la idea? Pero, ¿qué ocurre con eso? En que cuando llegamos al punto de que pecado también es no hacer lo que debemos hacer, parece que es menos grave que hacer lo que no debemos hacer. Quiero aclararlo. Hay dos conceptos teológicos que son pecado por comisión y pecado por omisión. Entonces, claro, pecado de omisión como que pasa a segunda categoría, entre comillas, no es tan grave. Pero la palabra original del pecado era no atinar al blanco. Era el fracaso de no hacer lo que debíamos hacer. El Evangelio pone en el tapete, en lo público, el fracaso del hombre de que no hace lo que debe hacer, que es venir a Cristo. Ese es el principio del pecado. Y el resto son las consecuencias del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos esa esencia del pecado, vamos comprendiendo este lenguaje imperativo. El Señor nos manda a ir a Él. Pero el pecado lo arruina todo. El hombre no quiere ir al Salvador. Es un imperativo, es un mandamiento. Y por eso que Pablo dice, no todos obedecieron al Evangelio. Como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Evidentemente no todos. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el versículo 28. El Señor Jesucristo no está invitando a ser salvo, sino que está ordenando a ser salvo. Lo mismo que dice Pablo en Hechos capítulo 17. Dios manda en todo lugar a los hombres a que se arrepientan. Digamos, hermano, honestamente, ¿cuántas veces predicamos este versículo 28 del capítulo 11 de Mateo, diciendo Dios está invitándote? Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Dios te ruega que vengas a Él para que tengas salvación. Pero ese no es el Evangelio. Él está ordenando. El venir es imperativo. Es un mandamiento. ¿Y a quiénes son los que llama? A los trabajados y cargados para recibir el descanso. Los pecadores. Pero para que nosotros podamos reconocer, y con esto termino, hermano, ya me excedí en 5 minutos. En varios minutos. Para que nosotros tengamos la convicción, hermano, de que estamos trabajados y cargados y que necesitamos descansar en Cristo, es imperiosa necesidad de que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Lo que estoy comentando no es una idea mía. Dice el capítulo número, usted sabe dónde voy a ir, capítulo 16, verso 8, lo puede anotar ahí. Cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Nosotros fuimos convictos del Espíritu Santo y convencidos del Espíritu Santo de que éramos pecadores, trabajados y cargados, y el Espíritu Santo, en una acción soberana, nos lleva al Hijo, nos lleva a Cristo. Juan capítulo número 16, verso 8, ¿ya? Entonces vemos una obra de principio a fin del Salvador. El Evangelio es un imperativo dirigido a los trabajados y cargados, y nosotros acudimos a Él, como dice Pedro, porque fuimos escogidos para obedecer, y el día de nuestro llamado el Espíritu Santo nos llevó a Cristo, y en Él obtenemos salvación, y ahora estamos enyugados bajo el yugo de Cristo. Y ahora nuestra carrera para adelante no es salvarnos, ya somos salvos. Pero nuestra carrera en adelante es aprender a obedecer. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar este punto, Dios mediante, la próxima semana.